Somos un brote que empieza a ver la luz y crece. Somos lo que te convoca, te escucha y te cuenta. Somos lo que te abraza. Somos eso, la herramienta para expresar tu pensamiento y divulgarlo. Por eso proponemos debatir desde la base sobre todo lo que pasa en el mundo, el país, la ciudad y principalmente el barrio. Porque estamos convencidos de que el silencio solamente enferma y de que es mejor equivocarse por hacer a quedarse quieto. Por eso armamos este espacio, nuestro espacio, que por supuesto también es tuyo. Aquí charlamos de cultura, música, salud, pero sobre todo de política, porque en definitiva todo es política, no nos vamos a esconder. Estamos todos los miércoles de 17:30 a 20 horas en Avenida Díaz Vélez, 4143, barrio de Almagro, comuna 5. Y retransmitimos todos los días, todo el día. Nuestro mail, almaboedo@gmail.com. La página www.lavictoriosa.com.
Acabo de enterarme de los acontecimientos producidos en el día de hoy. Por eso, no he podido estar esta tarde con mi descamisado en la Plaza de Mayo de nuestras glorias. Yo no quiero que termine este día memorable sin hacerles llegar mi palabra de agradecimiento.
El primero de mayo de 1952, Evita dirige su último mensaje al pueblo desde Plaza de Mayo. Te recordamos, La Victoriosa.
Nos visita la compañera Miriam Lewin, periodista. Ella dice que no es escritora, yo creo que sí, de mucha militancia y de acuerdo a nuestros conceptos, con mucha claridad dentro de lo que nosotros pensamos que es el campo nacional y popular. La primera pregunta que yo tengo para vos es, para entender el pasado, hace falta ejercitar la memoria, para ver de dónde venimos, para ver hoy. ¿Cómo analizarías lo que estamos viendo a partir de lo que nosotros pensamos o lo que vos pensás?
Bueno, la situación actual es absolutamente inesperada. Primero, gracias por haberme invitado. Yo creo que este gobierno, el gobierno de Macri, no se da cuenta de que casi un 50% de la población votó no solamente otra opción, sino que votó en contra de este proyecto de país. Es sorprendente la energía con la que destruyen lo que demoró tanto tiempo en construirse después de aquella época en que tuvimos que soportar los golpes del neoliberalismo. Y es sorprendente también que aquellos técnicos que tienen en sus manos el manejo de la economía, ya no digo los CEOs que tienen solamente interés en llenarse los bolsillos para hambriando al pueblo, creando un ejército de desocupación de reserva, porque de eso se trata, ¿no? Un ejército de gente subremunerada y desesperada, sin ningún beneficio social, que pueda servirle de mano de obra cuasi esclava, precarizada. Nosotros esto ya lo vivimos, donde los viejos éramos desechados, donde los jóvenes tenían contratos basura,
donde había solo unos pocos que se beneficiaban. Pero me sorprende cuando el Fondo Monetario Internacional se autocritica de sus recetas, ¿no? Cuando la Argentina es tomada como ejemplo por la dirección en la que, más allá de algunos problemas, apunta su plan económico, por sobre todo en los últimos años, es decir, a partir del 2008 una gran crisis mundial, y la Argentina, en lugar de sumarse a esa ola, con subsidios, con inyección de dinero en el mercado interno, con becas para los chicos para que sigan estudiando, con suplementos de sueldos a las empresas que no los pueden pagar, con el plan Ahora 12, con el Procrear, con el Progresar, lo único que hacía era calentar la economía. Y eso producía inflación, a lo mejor producía inflación, hay quienes dicen que no. Pero, por otro lado, eso generaba trabajo, generaba capacidad de consumo, ¿no? Ahora, ¿quién sueña con comprarse una heladera? ¿Quién sueña con cambiar el auto? ¿Quién sueña con ir de vacaciones? ¿Qué va a pasar con toda esa reactivación de los hoteles y restaurantes del interior producto de el excedente que teníamos los argentinos para gastar? Y eso no es lo peor es el endeudamiento, es decir, todo este recorte de los descuentos a los remedios a los jubilados, todo este aumento de tarifas, esta que quita de subsidios, es plata que se va de nuestros bolsillos para ir a los bolsillos de los fondos buitre.
A ver si te entiendo. Hay un discurso oficial que dice estamos generando trabajo de calidad. Bueno, por otro lado... hay 10.000 despidos por día, 1.000 despidos por día, hay 140.000 despidos hasta ahora oficialmente. Hay otro discurso que dice, bueno, si no tienen guita para pagar la nafta, no carguen, o sea, viajen a pie, en bicicleta o no viajen al laburo. Hay otro discurso que dice los Panama Papers, dice que no fue el jefe de gabinete del Ministerio de Economía, sino que fue la empresa. O sea, Barreda no mató a la mujer, fue la escopeta. Maradona no hizo el gol, fue la pelota la que entró. Entonces, yo te quería, por lo que vos decís, hay una cierta contradicción entre el discurso y el hecho.
Yo creo que no hay ninguna contradicción. Me parece que ellos dijeron lo que iban a hacer. Hubo algunas mentiritas, como por ejemplo pobreza cero, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, bueno, cero tolerancia a la corrupción. A la corrupción de los otros. Porque la nuestra miramos para otro lado. Es decir, el presidente tenía una empresa offshore.
12,
bueno. Las armó su papá, nunca tuvieron actividad. El primer ministro de Islandia renunció. O sea, está involucrado James Cameron en esto. Las clases dominantes utilizan esto. Una empresa offshore no tiene otro destino que lavar dinero o evadir impuestos. Entonces, ¿con qué cara nos están pidiendo a nosotros que paguemos los impuestos y que paguemos los servicios con tasas altísimas si ellos no los pagan? Solamente ellos pueden evadir. Le sacaron el correo por no pagar el canon a Macri. O sea, no tiene cara este señor.
Lo habían procesado en Morón, yo vivía ahí, por las cloacas cuando cae Rousselot. Bien, yo quería preguntarte otra cosa. ¿Cómo ves la proyección? Pero me lo contestás en el próximo lote. ¿Cómo ves la proyección de esto que pasa?
Memoria de la Victoriosa. Primero de mayo de 1982. Malvinas. Un submarino británico hunde al crucero General Belgrano. Memoria de la Victoriosa.
Con respecto a lo que hablábamos de la proyección y demás, ¿cómo ves que el reagrupamiento dentro de el campo de lo nacional y popular, y cómo ves o cómo pensás vos que tendría que ser si ves que hay crítica para hacerle y demás?
Yo creo que hay una dispersión inicial producto de la sensación de derrota, ¿no? O sea, mucha gente que iba a carta abierta y ya no va más, gente que se siente... parece que, por un lado, se anularan las diferencias, como pasó en el acto del 29 de abril, ¿no? Impensable encontrar a Yasky y a Moyano en el mismo estrado, en el mismo escenario, por ejemplo. Eso me parece que es uno de los grandes logros del gobierno, haber conseguido casi la unidad del movimiento obrero, que espero que se concrete, porque yo no me olvido de la lucha de Moyano en la época del menemismo, ¿no? Desde el MTA y la CIA Punta. Yo todavía creo que podemos recuperar esa mística, más allá de las acusaciones, más allá de todo. Pero en los barrios yo veo mucha participación, en los locales, incluso de barrios de clase media, mucha participación de jóvenes, que creo que eso es lo más importante. Veo experiencias muy interesantes en esas reuniones que se empezaron a hacer en las plazas, donde había una enorme avidez de escuchar hablar, de juntarse. Veo también que ante la orfandad de voces periodísticas que tengan otro discurso, ante la uniformidad del blindaje de los medios para con el macrismo, está creciendo muchísimo Radio del Plata. Radio del Plata se colocó segunda. Están intentando ahogar a todos los medios con la cuestión que ellos siempre levantaron como bandera, incluso fueron a la Corte Suprema, porque Perfil fue, de la mano de Fontevecchia, a la Corte Suprema, el Río Negro fue a la Corte Suprema, y la Corte le ordenó al gobierno distribuir la publicidad oficial. Entonces ellos hicieron de eso una bandera, y ahora están haciendo víctima a los otros medios de lo que ellos mismos denostaron. Ellos mismos dijeron que la publicidad oficial o el no otorgamiento de la publicidad oficial era censura.
La hegemonía, para un lado, o sea, si yo tengo la hegemonía es una cosa, ahora si la tiene mi adversario es otra totalmente distinta, ¿no?
Los casos de nepotismo son escandalosos, pero escandalosos. Los ministros que nombran a sus mujeres, los directores de canales o de radios que también nombran a parientes en puestos gerenciales. A mí me echaron de Radio Nacional, y el subdirector de Radio Nacional, cuando yo le dije, pero no tenés nada mejor para ofrecerme, si vos decís que vos querés que yo siga, y me dice, ¿sabés lo que pasa? Pensamos que íbamos a tener más lugares, pero llaman los ministros y dicen, este periodista tiene que estar. Si eso nosotros lo hubiéramos hecho, es decir, si Debido, que no me cabe ninguna duda que lo debe haber hecho, pero si Debido o Toma o Aníbal Fernández llamaban al director de una radio y le decían, este periodista tiene que estar porque lo digo yo, y si hubiera enterado la contra, ¿quién hubiera dicho? Hubieran llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni que hablar de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por eso yo digo, hay mucha hipocresía. Ellos pregonan valores que no ejercen. ¿Eh?
La hija de Jorge Rossi, que tiene dos doctorados, y Jorge Macri, que es perito mercantil, está como presidente de la Fundación Vapro. O sea, convengamos que lo que decís es así, ¿no? Creo que no está preparado, sí, para eso.
Y también tenemos que hacernos una autocrítica, porque nosotros elegimos como aliados en el ámbito de los medios a lo peor del empresariado argentino. Porque Clarín por lo menos paga los sueldos, ¿no? O sea, hoy estaba escuchando en Radio del Plata que los compañeros de 360 hace 4 meses que no cobran. ¿Ah? Ahora, digo, si yo tengo una empleada doméstica y preveo que me voy a quedar sin empleo, me voy a quedar sin un ingreso, yo no le dejo de pagar por eso. Yo tengo que tener una reserva para pagarle a mi empleado. No lo puedo dejar sin comer.
Pero vos no sos empresaria.
No, yo no soy empresaria, por algo será.
Cuando mucho una pyme.
Ahora, Cristóbal López, dueño de C5N. Sergio Spolsky. Sí. Sergio Spolsky acaba de cerrar Infonews.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Después de haber cerrado todos los medios que tenían. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se escapan como ratas y ni siquiera dan la cara pagando la indemnización o dando un retiro voluntario. O sea, lo mínimo que se pide. La cantidad de despidos que hubo en el área de prensa es realmente espeluznante. Uh-huh. Es aterrorizante porque hay un montón de chicos que se están preparando para entrar al mercado y el mercado va a tener una sobreoferta, de manera que los sueldos van a bajar, de manera que la gente va a empezar a aceptar condiciones ultra precaria.
No me acuerdo en qué provincia hoy dijeron que le aceptaron, creo que en Mendoza, no, o en el sur, una metalúrgica aceptó que le bajaran el 20% con tal que no lo despidieran. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a desarrollar un poquito más, si te parece bien, en el próximo bloque.
Somos Almagro, Comuna 5, somos La Victoriosa. Cristina expresó lo siguiente: no les tengo miedo, afrontaré este proceso y cualquier otro que quieran fabricarme.
En este bloque vamos a desarrollar 2 o 3 partes. Estamos hablando de la cantidad de despidos, cómo nos formamos, cómo vienen incidiendo y cómo nos mienten. Estábamos hablando de o podríamos hablar de lo que pasa en las universidades, lo que pasa con los médicos de la provincia, lo que pasa en las escuelas con los comederos. Y podemos hablar, juntando todo eso, nuestra respuesta dentro de el otro proyecto de país que planteamos, a pesar de que ya lo dijiste, ves que podemos crecer con todas esas cosas en contra, y aparte ya dijiste también que hay cosas como carta abierta, distintos tipos de respuestas. ¿Fue claro o...?
Yo creo que hay gente que piensa que Macri se va a quedar 8 años. Hay otra gente que cree que va a durar este gobierno o este intento de imponer un plan económico de hambruna, porque no se puede denominar de otra manera, que esto va a durar pocos meses con la experiencia que tenemos los argentinos. Es imposible tener la bola de cristal. Están haciendo todo lo posible por avanzar, a pesar de que dicen que Prat Gay es una paloma y que el halcón es Melconian, que está agazapado para balancearse sobre el Ministerio de Economía, cruzar la calle desde el Banco Nación. Me parece, creo que los argentinos nos caracterizamos por reaccionar o explotar de manera inesperada. Nunca se sabe cómo y por qué salimos todos a la calle y le pedimos a un gobierno o basta o que cese con una política determinada. Lo que está claro es que ellos están jugando el todo por el todo. Están jugando a la destrucción de todo lo que fue construido. Isela Constantini está pensando en vender los aviones de aerolíneas para paliar el déficit y hacer un leasing de esos aviones. Ahora, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con las empresas estatizadas? No va a faltar mucho para que hagan una compulsa a nivel internacional para ver quién se quiere quedar con esto. ¿Qué va a pasar con los franceses que tenían aguas argentinas, que están en el CIADI? Van a ir corriendo a pagarles. Y todo a costa nuestra? ¿Qué va a pasar con Repsol y YPF? ¿Qué va a pasar con todas esas multinacionales que se llenaron los bolsillos y que están reclamando lo suyo, lo que consideran suyo en los tribunales internacionales? Si siguen la línea de conducta que siguieron con los fondos buitres, no va a faltar mucho para que todos nosotros tengamos que hacer una pequeña colecta, ¿eh?, y sacarle la comida de la boca a nuestros pibes para pagarles a estos señores que lo único que han hecho es esquilmarnos, y ahora reclaman lo que consideran que les debemos.
Ya hay un grupo de prestamistas que entró en la primera reforma, la del de 2005, que ya empezó a plantear que iba a ser un juicio, o sea... es grosso.
Pero esto se veía. Esto
sí,
se
bueno,
veía,
lo veíamos venir. Nosotros.
Esto se veía venir. Esto se veía venir. Yo creo que hay pequeñas cuestiones como posibilidades en el Congreso, en la ley antidespidos, depende mucho del comportamiento del masismo. Pero a medida que pasa el tiempo, queda cada vez más en claro que si Massa... quiere mantener su caudal de votantes, las últimas encuestas los daban como primero, como teniendo una imagen en alza, no se puede poner en contra a la gente. Claro. Hay gente que votó a Macri que ya dice que tuvo que empezar a vender dólares para pagar las cuentas, porque no les alcanza ni para la cuota del colegio privado, ni que hablar para pagar la cuota de la tarjeta con la que sacaron a 18 cuotas viajes a Miami el año pasado.
Claro, pero también tenés, Massa tiene la posibilidad del referí que te bombea, no te tiene que cobrar un penal en contra, te tiene que cobrar muchos upsides. O sea, con la ley, por ejemplo, de antidespidos que se plantea ahora, con presentar dilaciones, que es la estrategia que está haciendo, y con no tratarla, a los tipos les alcanza porque empiezan con los carpetazos, porque algo hizo que... nosotros tuviéramos defecciones en los primeros momentos que hubo el Parlamento, que nosotros teníamos mayoría en una Cámara y en la otra teníamos una minoría bastante complicada de convencer y nos convencieron fácil. O sea, Massa se tiene que despegar. ¿Hasta dónde se va a despegar? Porque ahora también está en una posición incómoda. Viajó a Miami el mes pasado con el gerente en ejercicio del cargo presidencial. Bien, vamos a ir un breve corte, te vamos a agasajar con un mal café, pues somos pobres, y volveremos en un ratito.
Memoria de la Victoriosa, 4 de mayo del 2010. Nuestro líder, Néstor Kirchner, asume como secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas. Memoria de la Victoriosa.
Bueno, hola Miriam, mi nombre es Liliana. A mí me interesaría particularmente el tema de cómo siguen los juicios y el tema de derechos humanos en este momento.
Yo creo que depende de los jueces. Depende de la permeabilidad a los nuevos vientos que están corriendo de los jueces que integran los tribunales. Nosotros sabíamos que había algunos jueces que se sentían arrastrados por la demanda social por justicia y que ahora pueden sentirse arrastrados en sentido contrario. Cuando uno habla con los fiscales, ellos refieren que siempre, todos los días, tienen que rechazar 2 y 3 recursos, chicanas judiciales, represores que se quieren ir a la casa porque les duele una uña del pie y que le falta un mes para cumplir 70 años, y entonces creen que el solo hecho de cumplir 70 años ya los habilita para irse a cumplir domiciliaria que no es vigilada, porque no es que tienen una pulsera ni un gendarme o un penitenciario o un policía en la puerta, se van a la peluquería, se van al médico, se van a visitar al hijo, se van de vacaciones, o sea, están en libertad. Y ellos rechazan, pero hay algunos tribunales que contra lo que ellos opinan, admiten que esos represores se vayan a la casa. Y acá en el barrio tenemos el Hospital Naval, 2x3 caen al Hospital Naval porque les cayó mal el huevo frito, ¿eh? Y entonces admiten instalarse ahí porque tienen el colesterol alto durante meses y meses y meses, donde tienen una habitación con un televisor, visitas ilimitadas, una biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo esto sigue pasando. Sigue pasando que se paralizan los juicios que involucran a empresarios que entregaron listas de compañeros, para sacarse de encima activistas sindicales o delegados molestos. Entonces todo esto va para el otro lado. Por suerte todavía, a pesar de que conocemos su simpatía en ese sentido y sabemos de su hipocresía, Macri sigue diciendo que los juicios son una política de Estado, ¿no? Y que no se va a dar marcha atrás con esto. Probablemente porque internacionalmente, a lo mejor se lo dijo la canciller Malcorra, la Argentina es un faro en cuanto a derechos humanos. Ningún país ha ido tan lejos. Somos un ejemplo a nivel internacional. Entonces debe quedar mal, no le debe convenir, ¿eh? Y es por eso que mucha gente de derecha y de ultraderecha ya le ha retirado su apoyo.
En España, por ejemplo, estaban diciendo que la memoria, es decir, desenterrar los muertos de la guerra fratricida, era un problema económico y que como no tienen guita no lo van a hacer. O sea, están en años luz de lo que aquí se impuso a partir de 2003 como una política de Estado, es una política de Estado. Me salió el innombrable. Macri es también por la galería y la declaración, es lo que vos decís. O sea, el tipo creo que forma parte de instrucciones secretas. Él tiene operadores que le van a decir, más a un poder como conservador como es el Poder Judicial.
Sí, seguramente los juicios se van a retrasar, se van a paralizar. De todas maneras, esta semana empezó el juicio por el tema de la detención ilegal de la hija de Rosa Roy Simblit y José Manuel Pérez Rojo, su marido. Un juicio en el que yo soy testigo y ya estoy citada. Pero Rosa tiene 97 años, no podía esperar demasiado más. Y fue necesario una presión por parte de los organismos de derechos humanos, de Abuelas de Plaza de Mayo, un pedido público, una denuncia pública, porque se lo querían posponer el juicio.
Ah, todavía.
Se lo querían posponer. Tenía que empezar en abril y se lo querían patear para adelante. Y ella tiene 97.
Sí, sí. Dicen que el 27 dan la sentencia del plan Cóndor, del juicio por el Cóndor, dicen, vamos a ver si sale, teóricamente es así. Bien, pero los derechos humanos, creo yo, creemos todos, sabemos los demás, que son un montón de cosas. Derecho humano, por ejemplo, es el derecho a vivir con dignidad, el derecho a tener tu propia casa. ¿Cómo ves en este momento y con este proyecto oficial, este proyecto neoliberal de país, la aplicación de eso, desde ya, la comida de los chicos y demás?
Lo veo en serio riesgo. Lo veo en serio riesgo. Ya hay datos que hablan de un incremento en la cantidad de pibes que van a comer a la escuela, necesariamente porque no pueden comer en sus casas, cuando antes sabíamos que la cantidad de pibes que necesitaban comer en el colegio había disminuido, cuando sabíamos que con la asignación universal por hijo había aumentado la matrícula. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses? ¿Qué es lo que va a pasar cuando los salarios pierdan definitivamente la carrera con la inflación? ¿Qué es lo que va a pasar en tantos hogares argentinos que no van a tener ni siquiera asegurada una ración digna para mantenerse saludables? Creo, y esto parece chiste, estoy convencida de que es verdad lo que me dijo un amigo. En este gabinete hay gente que no conoce la Argentina, porque del country fue directamente a Seiza toda su vida. Entonces, vivían en el country, iban al colegio del country, se atendían en el Hospital Austral en Pilar, ¿eh? Y tomaban el remis o lo que sea, que estuvieran en contacto con los pobres. Claro. Y entonces, nunca pasaron por la Argentina. Siempre fueron del country a Ezeiza y de Ezeiza a Miami, a Nueva York, a París. De manera que no se le puede pedir sensibilidad a esta gente. Te voy a contar una sola cosa. El otro día fui al cine Gaumont y había un cartel que decía: a partir del día de la fecha, los discapacitados tendrán que pagar el impuesto correspondiente. Eso es maldad. Decime vos, a los cines dependientes del Inca, ¿cuántos discapacitados pueden entrar por día? ¿Y cuánto, qué porcentaje es el puto, y perdón, puto impuesto que le quieren hacer pagar? ¿Cuánto las arcas del Inca se perjudican porque están subsidiando para que los discapacitados vayan gratis al cine? ¿Por qué hay que hacerles pagar eso? Otra, en Acción Social de la Municipalidad, gobierno de Rodríguez Larreta, las familias de un cartel en la calle, las familias en situación de calle podrán cobrar el vale de alimentos solamente a partir del 18 de febrero. O sea, no los primeros días del mes, el 18. Una familia que vive en la calle y que tiene que esperar para comer que le den los vales, se los retrasan a una semana de la fecha en la que estas personas lo esperan y la matás. Pero eso es resentimiento de clase, ¿eh? Eso es revanchismo, ¿eh? Nos sí. La vamos a tomar con los pobres, nos lo vamos a tomar con los discapacitados. Tenemos dos discapacitados en el gabinete. ¡Dios mío! ¿Cómo pueden dormir? Perdón, pero me posesiono.
Igualmente, la construcción de la anormalidad está relacionada también con el tema de cómo se construye la enfermedad, justamente porque el tema es excluir. El tema es excluir porque hay desigualdad social, porque estamos, digamos, en un sistema que es así, funciona de esta forma. Ahora, quería que cuentes algo sobre la criminalización, digamos, de la protesta, que cada vez va en aumento, ¿no? Porque en la provincia, por ejemplo, hay cualquier cantidad de chicos que son portadores de cara, portadores de rostro. Bueno, un poquito sobre este tema.
En el próximo bloque.
Y nos vamos desde La Victoriosa con la esperanza de hablar con los compañeros y decirles: no temas ni a la sombra ni al olvido, pues tras la noche un día nacerá sonriente, y con la espada del héroe caído se forjará la espada del valiente. William Shakespeare. Gracias.
Miriam nos va a definir, nos va a contar cómo es el tema de la cómo ve el tema de la criminalización de la protesta, y luego seguiremos.
Bueno, una cosa es la criminalización de la protesta, que lo vimos claramente en Cresta Roja, y cuando Macri estaba en el gobierno de la ciudad, creo que el ejemplo paradigmático fue el del Borda, ¿no? Liliana, vos que sos psicóloga, te lo debes acordar muy bien, ¿no? Porque fueron los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermos, los pacientes, todos, los periodistas, balearon a todo el mundo. No me acuerdo, ni me quiero acordar lo que hizo la justicia, que tuvo que investigar eso. Desestimó todo, seguramente. Últimamente me estoy olvidando de las cosas que me resultan un poco incómodas de aceptar. Con respecto a la criminalización de la pobreza, eso es algo que viene desde hace mucho y que no se pudo erradicar en 12 años de kirchnerismo, en que seguimos teniendo chicos baleados. Los episodios de gatillo fácil no cesaron y no tenía nada que ver con la orientación, por supuesto, del gobierno central, pero sí con la orientación de algunas policías provinciales y de algunos remanentes de la federal, que ahora van a empezar a mostrar las uñas y las balas. Yo creo que en este país ser pobre, ser morocho, ser joven, es como en Estados Unidos ser negro y pobre.
O hispano.
Me parece que lo que hay que hacer es mostrar mano dura y que las sanciones a esos miembros de las fuerzas de seguridad tienen que ser ejemplares, no como en el gobierno de Obama, que es negro también en los Estados Unidos. En un muy buen porcentaje de los casos quedaron impunes los asesinos. En la Argentina yo creo que todavía hay como un efecto inercia de las políticas de los últimos años, y que por eso no hemos visto más ejemplos de gatillo fácil ni de causas armadas en los últimos 3 o 4 meses.
Sin embargo, por conocimiento de gente amiga que ha ingresado, tienen el mismo discurso que tenían hace antes. Me pasó del yerno de un amigo mío que entró en la policía, entró en la federal, y dijo, esos zurditos. Y yo me quedé y me asusté un poco, mucho, porque un pibe que tiene ahora 24 o 25 años y que entra como agente de la policía y dice zurditos, alguien le metió en la cabeza de los zurditos, y no fuimos nosotros, no cambió ideológicamente nada en ese sentido.
Bueno, están enquistados los que vienen de la dictadura. Y yo lo sé bien porque mi último libro tiene que ver con un agente de la Policía Federal que fue infiltrado en la comunidad judía y cuyos profesores eran mano de obra ocupada, represores de la dictadura, que en plena democracia les enseñaban a torturar a los pibes. O sea, esa gente todavía está ahí. Y si no están ellos, porque ya se retiraron, están sus discípulos, sus seguidores.
¿Cómo se llama tu libro para ilustrarnos?
Mi libro se llama Yossi, el espía arrepentido, y es la historia de un agente de inteligencia de la federal que estuvo infiltrado durante más de 15 años en la colectividad judía y sostiene que él le proveyó involuntariamente, por su tarea de espionaje, a sus jefes de la federal la información necesaria para cometer por lo menos el atentado contra la AMIA. Y lo escribí juntamente con Horacio Lutsky.
No llegó, no sé si la trama del libro o él particularmente, a tener un alto cargo, porque yo algo leí de eso, de tu libro.
Él llegó a tener un alto cargo dentro de la colectividad judía. Sí, es decir, sí. Con Horacio decimos que si lo hubieran dejado infiltrado hoy sería presidente de la DAIA, porque fue secretario de actas de la Organización Sionista Argentina.
Ah, mirá vos. Bueno, Miriam, esperamos que te hayas sentido cómoda, que te haya sido grata nuestra visita. Esperamos que la repitas cuando puedas o cuando tengas ganas. Y nos despedimos de vos y te liberamos. Te agradecemos muchísimo tu estadía con nosotros.
Estoy libre, ¿eh? Gracias. Te liberamos, vos que sos psicóloga.
Independientemente de que sean psicólogas, somos ambas mujeres. Los liberamos a los hombres.
Para finalizar, como siempre en nuestras intervenciones, pedimos por la libertad de Milagro Sala, presa política y secuestrada.
Pedimos por la libertad de Milagros.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Que toda mi vida es el ayer. Que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.